En línea a el doctor Guillermo Luiser, parte de lo que es el Superior Tribunal de Justicia de la provincia. Sabemos que ha sido información pública esta búsqueda de autonomía financiera que tiene para tener un mejor funcionamiento el Poder Judicial de la provincia de San Luis. Todos conocemos el detalle, hemos charlado con la gente de Sijupo, con las luchas que vienen en paralelo por la cuestión de alguna manera vinculado al tema de los salarios. De hecho, se resiente un poco la labor a partir precisamente de eso. Bueno, y la importancia que tiene el hecho de tratar o intentar desde el Superior Tribunal de tener la posibilidad de cierta autonomía en ese sentido. Se le ha presentado un proyecto al Ejecutivo, en este caso a través de la figura del vicegobernador, un proyecto de ley para fortalecer esta autonomía financiera, económica y funcional del Poder Judicial de San Luis. Bueno, queremos conocer algunos detalles más y saber si ha habido algún tipo de respuesta o no con relación a esto, y por eso el doctor Luiser tiene la gentileza de charlar con nosotros aquí en la mañana de Radio La Red. Doctor Luiser, el gusto de saludarlo. ¿Cómo está usted? Gustavo Servidía, Jorge Poder, acá Julieta Sosa. ¿Cómo está? Bienvenido.
Buenas tardes, mucho gusto.
Bueno, un placer. Gracias por estar, por este ratito. Sabemos que por ahí se complican los tiempos, pero quiero que nos ayude a poner en tema, especialmente a la gente, al oyente, el que está del otro lado, de cómo es esta búsqueda, de alguna manera, de poder fortalecer la economía, la autonomía financiera y económica de parte del Poder Judicial.
Sí, bueno, por cierto, es muy importante que haya discusión, que el ciudadano común conozca esta problemática, porque muchas veces hay desinformación, es decir, hay un conflicto gremial y bueno, se lo responsabiliza al Superior Tribunal de Justicia, pero nosotros no tenemos las partidas como para poder dar una solución salarial al tema que, como usted bien dice, genera problemas no solo a las profesionales del derecho, sino a toda la comunidad. Para que ustedes tengan una idea, para aclarar esto, hay una vieja ley que tiene más de 30 años que hizo un avance muy limitado respecto a la autonomía financiera y económica del Poder Judicial, que le otorgó en aquel momento un porcentaje afectó directamente al Poder Judicial, un porcentaje del impuesto inmobiliario, que es un 50% de la recaudación, y un porcentaje del impuesto a los sellos, más las tasas judiciales que están previstas en la ley impositiva anual que pagan los judiciales y que también las administra el Poder Judicial. Esos recursos, que podríamos llamar propios del Poder Judicial, solamente representan en el presupuesto del 2024 un 21% del presupuesto total. Es decir, que hay un 71% que se financia con aporte del Tesoro. Esto nos impide a nosotros fijar una política salarial. Es decir, porque además estamos con un presupuesto con las partidas congeladas a agosto del 2023, porque el presupuesto de este año, del 2024, se elaboró en agosto del año pasado, y después no hubo ninguna otra actualización. Incluso ese presupuesto ni siquiera contempla los aumentos que fue dando el Ejecutivo, que el Poder Judicial lo aplicó con aporte del Tesoro, hasta noviembre del año pasado. De manera tal que hay un tremendo desfasaje presupuestario.
¿De cuánto es más o menos ese desfasaje, doctor?
Y tenga en cuenta usted que el año pasado hubo una inflación de 280%, y además, si tenemos que tomar la inflación que hubo desde agosto del 2023, y tenga en cuenta que lo que va del año tenemos una inflación casi del 100%, de manera tal, y los aumentos son mínimos en relación al desfasaje que se ha producido la inflación. Entonces tenemos un problema donde el 46% de los agentes del Poder Judicial están por debajo de la línea de pobreza, están por debajo de la canasta básica total. De manera tal de que este es un reclamo que nosotros consideramos que es justo, que es legítimo, y estamos buscando una solución. Es decir, creo que el Poder Judicial tiene que tener autonomía financiera y tiene que tener los recursos propios que no tienen que depender del Poder Ejecutivo.
¿Y el proyecto presentado qué bases más o menos tiene? ¿O el financiamiento se encararía desde qué lugar?
Se encarga de lo que proponemos es que tengan el Poder Judicial tenga un aporte que sea un porcentaje de la coparticipación federal, como lo tienen también los municipios. Porque, digamos, la coparticipación federal tiene una ventaja que todos los días ingresan los importes que corresponden a la provincia de San Luis como ingresan a las demás provincias. Además, es un recurso que tiene absoluta transparencia porque todos los días la Secretaría de Hacienda del Ministerio de la Nación, la Secretaría de Hacienda de la Nación, publica los importes que se transfieren a la provincia de coparticipación federal. Es decir, que es un impuesto que tiene mucha transparencia, y nosotros sabemos perfectamente cuánto recibe la provincia. De eso estamos pidiendo que haya un 5%, un porcentaje que se puede discutir, se puede incrementar o se puede reducir, que es una base, porque después el presupuesto puede fijar un monto mayor, pero que permite un desenvolvimiento del Poder Judicial con recursos propios que van a ingresar todos los días. Es decir, no podemos estar haciendo nosotros gestión ante el Ejecutivo cada vez que tenemos que solucionar un problema. No puede ser que para nombrar cargos que están previstos en el presupuesto del año 2024 tengamos que ir a rogar al Poder Ejecutivo que asigne la partida. Es humillante, es vergonzoso. Es vergonzoso que esto pase en la provincia de San Luis.
Sí, bueno, hay muchos cargos pendientes, ¿no?
No son muchos, pero son cargos que se han previsto en el presupuesto del 2024 para cubrir necesidades.
Pero cuando uno habla de mora judicial, eso también influye.
Y por cierto, influye. Si yo no puedo cubrir los cargos de jueces, hay cargos de jueces que están previstos en la ley orgánica y que están previstos en el presupuesto. Tal es así que nosotros no podemos parar los concursos, a pesar de porque estamos obligados a realizarlos. Realizamos los concursos, pero después no están las disponibilidades presupuestarias para nombrar los jueces que están previstos en el presupuesto. Esta es la cuestión. Tampoco podemos, por ejemplo, si disponemos que los empleados puedan trabajar a la tarde, con lo cual se solucionaría un poco el tema de la mora, más allá de otras medidas que estamos tomando que van a acelerar los procesos judiciales, sobre todo los procesos civiles, laborales y de familia. Pero si no tenemos recursos para pagar una asignación, porque tiene que haber una compensación salarial para un empleado que trabaja a la tarde. Entonces, esto es lo que nosotros estamos planteando.
Doctor, la presentación se hizo a través de la presidencia del Senado, a través de la figura del vicegobernador. ¿Ha tenido algún tipo de diálogo? ¿Han tenido algún tipo de respuesta en principio en relación al pedido?
Tuvimos una reunión, creo que fue el día 12 de agosto. Nos recibió muy bien el vicegobernador, fuimos todos los ministros. Le presentamos el proyecto, por supuesto lo tienen que analizar porque ese proyecto no lo conocían. Y fuimos a tratar otras cuestiones que para las cuales nos habían concedido esa reunión, entre otros, bueno, una actualización de partida para poder solucionar este conflicto. También una cuestión de espacios de edilicios que está en vía de solución, porque como se suspendió la construcción del edificio para el Poder Judicial, estamos con dificultades, para sobre todo para los fiscales, para que pueda trabajar bien con mejor comodidad los fiscales, la unidad de abordaje fiscal, demás. De manera tal que esos temas se están tratando. Y la posibilidad de contar con la disponibilidad presupuestaria de estos cargos que están en el 2024 y que para nosotros son muy importantes efectuar las designaciones, particularmente empleados administrativos que están faltando y funcionarios y magistrados en la tercera circunscripción judicial.
Guillermo, más allá del proyecto de fondo, la pregunta es, ¿al pedido de ingreso de alguna partida de dinero ha tenido alguna respuesta favorable con relación a eso?
Se está hablando, es decir, todavía no vemos los hechos concretados. Nosotros necesitamos por lo menos formalizar un acta que nos permita decirle al sector sindical, mire, estamos resolviendo esta cuestión para que levanten el paro. Es decir, no podemos seguir con este conflicto que ya lleva 5 meses.
Una nueva suma no remunerativa, como fue hace un tiempo atrás, ¿destrabaría un poquito la cuestión o no?
No, la suma no remunerativa la hemos dado nosotros con recursos, con esos recursos propios, ajustando otras partidas, pero es mínimo. Es decir, lo que nosotros necesitamos es acá que todos los empleados superen por lo menos la canasta básica. Es decir, los empleados no tienen recursos ni para pagarse el colectivo. Es decir, esto es una cuestión, porque además la ley que establece la escala de sueldo, que creo que es reciente la sanción de la ley, parte de las categorías más bajas en función de la canasta mínima total. Y de allí para arriba se fijan todas las remuneraciones. Es decir, que en definitiva las remuneraciones de los jueces y los magistrados están atadas a la mejora salarial de los empleados de categorías más bajas, que me parece que es justo y razonable.
¿Quedaron en volver a dialogar con el vicegobernador para ver si tiene tratamiento legislativo el tema o hay alguna redefinición?
Sí, por cierto, siempre estamos abiertos al diálogo y creo que ellos van a dar una respuesta. Por el momento, sobre este tema de la autonomía financiera no ha habido respuesta. Yo creo que este es un tema que se tiene que encolumnar todos los sectores. Yo lo estoy reclamando sin bandería política, sin personalismo, sin ambiciones personales, porque es algo que va a mejorar la institución judicial de la provincia. Es decir, yo creo que los puntanos y los sanluiseños nos merecemos un poder judicial más eficiente y que dé solución también al tema de la mora, que es un tema generalizado, reclamo en todas las provincias.
Doctor Luiser, ha sido muy amable en charlar con nosotros, ¿eh? Gracias por su tiempo.
Gracias por el tiempo de ustedes, gracias, muy amable.
Un abrazo, que esté muy bien.